Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segundo bloque, segundo corte aquí en Aire de Cerveza desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, Patagonia, Argentina, comarca andina del paralelo 42 y para todo el país y el mundo. Mi nombre es Diego Bondarzuk. Soy productor cervecero aquí de la comarca andina y continuamos con nuestra nota al señor Juan Pablo Rodríguez, proveedor de insumos cerveceros de la empresa Peco. Hay una evolución en el mercado lupulero muy interesante. Antes, bueno, estamos hablando de quizás alguna década o par de décadas atrás, era el Cascade y el Nugget argentino, acá cosechado a escasos metros de aquí de Radio Nacional, de hecho, y después apareció todo lo que es los lúpulos americanos. Empezaron a ganar un montón de adeptos, ¿sí? No sé, llámese Mosaic, Cinco, Citra, y ya vamos a después a los lúpulos más de amargor, Tomahawk, Columbus, etcétera. Empezaron a ganar una cantidad de adeptos muy interesante por el abanico de aromas, de gusto que aportaban. Ahora esto se abrió al mundo, es decir, hay lúpulos neozelandeses, australianos. Seguime desasnando, por favor, seguime tirando letra, porque es enorme el abanico que hay ahora de
que más que nada hay una decisión de invertir hace unos años. Hay empresas genetistas de desarrollo de lúpulos como esta HNC, bueno, se ha puesto las pilas, digamos, en ese sentido, y no por nada son los creadores del Mosaic, de Cinta, del Sabro, del Epono, y HNC, en Australia también entre los HPA, que son Hop Product de Australia, sí. Bueno, son los desarrolladores, los genetistas de Galaxy y Silver. Después tenés los de Nueva Zelanda, España mismo está desarrollando lúpulos nuevos. Ahora hasta Brasil se está animando a desarrollar lúpulos.
¿En serio? Estamos hablando de paralelos bastante altos.
Se está abriendo todo un poco, sí. Estados Unidos solamente eran los paralelos del Valle de Yakima, en el estado de Washington, al norte del país, y ahora cada vez están más al sur desarrollándose. Históricamente el Cascade fue el lúpulo que más se cosechaba y hasta hace 2-3 años pasó a ser Citra. Pero bueno, así todo, la tendencia también está cambiando y las últimas charlas y el último viaje que tuvimos a Estados Unidos, fuimos a los lupulares de Hofstainer, de Barjas, hay una tendencia también a empezar a desarrollar o a empezar a cosechar más lúpulos de amargor, lo cual nos llamó mucho la atención. Ellos decían que, bueno, hay una especie de guerrilla, digamos, entre lúpulos americanos y lúpulos europeos, ¿no?
Sí.
Y como los europeos tenían más acaparado con algunas variedades como Magnum y demás, el tema de amargor, no querían dejar de lado eso, iban a dejar de cosechar o iban a dedicarle más porcentaje de cosecha a los lúpulos de amargor, como el Pato, como el Apolo, Zeus mismo, bueno, toda esa clase de lúpulos.
Juan Pablo, hay así como, es decir, cuando Hofstein o Barjas te dice que nosotros tenemos un lúpulo experimental o te dicen, mira, nosotros creemos que va a hacer tendencia el amargor, es muy loco que ellos ya están viendo 10 años al futuro, porque esta es la realidad, es decir, es ese adelantamiento que van teniendo. Y van tratando de ellos mismos ir llevando el mercado para el lado donde quieren o para el lado donde se tiene que ir moviendo. Es muy loco porque un producto que se está desarrollando genéticamente en el día de hoy quizás recién esté saliendo al mercado en 10 años.
Exactamente. Y hay lúpulos que el genetista de Citra, por no ir más lejos, tardó 10, 12 años en sacarlo a la calle, en ofrecerlo al mercado. Sí, no sabemos bien por qué ahora la tendencia es esa de buscar más lúpulos de amargor. como te decía antes, hacerlo rápido nos hicieron porque veían que el mercado europeo estaba abarcando más ese sector, ese lugar del mercado de lúpulos de amargura. Pero
bueno, interesante entonces, para tenerlo en cuenta. Venimos con una tendencia, por ejemplo, acá de buscar aroma, retrogusto, esa cosa del sabor, de sentir, por ejemplo, en las neipas o en esas en las heisipas, esa sedosidad del trigo, la avena en el paladar. Y ahora estamos, me estás tirando una data de que estamos apostando también al amargor. Al amargor, como al principio, capaz que uno, cuando yo recuerdo que al principio, cuando hacía mis primeras IPAs, por decir de una manera, sí, eran decir, ¡fua! Mirá qué amarga que es, esto es una IPA. Y después uno, yendo a cursos, capacitaciones, varias veces que estuve en alguna capacitación de Hernán Castellani, y te iba desasnando, diciendo, no, pará, no es solo el amargor. Vas para.
Sí, no, seguro. Igualmente, pará, no es que se van a dejar de cosechar mosaic y citra para cosechar amargura.
No creo, pero hasta hace poco había una tendencia de trabajar muy fuerte todo lo que era los lúpulos con aroma, frutas tropicales, sí, frutada, cítricas, bien afrutadas, sí. Y no tanto lo que es lo resinoso, apimentado, por decirlo de una manera, ¿no?
Exactamente, sí, no, igual va a seguir existiendo, va a seguir estando todo lo frutal y todo lo cítrico y aromático, pero bueno, hay una parte que se la van a dedicar más a la parte de amargo.
¿Cuál es el top 5 de venta de lúpulos de ustedes? Así, del 5 al 1.
Del 5 al 1, Centennial, Amarillo, Equanot, Citra y Mosaic. Esa sería nuestro top 5.
Qué rica, qué sabroso, se me hace agua la boca. Es algo maravilloso. Qué linda.
Sí, la verdad que son lúpulos que no fallan. Me gusta mucho cuando encuentro un cervecero que dice, che, quiero innovar, quiero salir del Mosaic, quiero salir del Citra. Bueno, ahí tenemos unas opciones para innovar, para jugar un poquito más. No sé, hemos tenido lúpulos como el Denali, de hecho lo tenemos todavía, el Sabra, que es un lúpulo que a mí me encanta, que tiene un coco, que no se lo encuentra en ningún lúpulo.
Se le siente, mira, bueno, yo todavía no he tenido la oportunidad de probar una birra con que tenga Sabro. ¿Se le percibe el coco?
Sí, se le percibe.
Bueno, ahí
obviamente
está.
Obviamente que depende el momento de adición,
sí,
¿no?
Sí.
Pero sí, se le siente.
Sí, qué interesante. Bueno, ahí Sabro, uno de los únicos, diría, vos mismo lo confirmás, creo que es el único lúpulo que tiene la nota a coco dentro de su abanico, ¿no?
Sí, hermoso. A mí me encantó.
Salimos del tema lupular, que podríamos estar hablando horas, sí, y menos horas. Mal que no está Hernán Testa acá cerca, o alguno de los amigos lupuleros de aquí de la comarca, porque empieza a sacar el librito y nos volvemos locos todos. Estaba viendo que ustedes están trabajando con una marca de malta que yo, te digo, en mi experiencia personal conozco poca. Acá mucho, lo que más se usa o lo que más se escucha hablar es siempre de Burtmalt, Cargill, sí, o Maltear. Y yo veo que ustedes están apostando, o la empresa está apostando a ustedes, una empresa llamada Patagonia Malt. Contanos un poquito, sí, de este emprendimiento.
Patagonia es una maltería que tiene más de 120 años en Chile. Pertenece al grupo Maltesco, para darte un ejemplo, es un grupo que tiene hasta participación en Coca-Cola en Chile, por ejemplo, ¿no?
Ah, no, tremendo.
Y abrieron no hace muchos años su segmento Class.
Sí.
Y decidieron a embolsar maltas y hacer maltas especiales. La verdad que tuvimos la suerte de visitarlos varias veces, fuimos a su laboratorio, hemos participado de su control de calidad también, y hemos conocido todo el proceso de malteado y demás. La verdad es que es una malta que viene muy bien, es pareja, limpia, que que bueno, si uno se las pone a comparar con quizás opciones nacionales, rinde más.
A eso te iba a decir.
Rápido,
a eso te iba a decir. En este momento, donde mismo lo estábamos comentando al principio, donde estamos atravesando momentos difíciles, donde uno incluso está tratando de decir, che, apuesto a esto o apuesto a lo otro. Uno está tratando de, con el lapicito, hilar fino en los distintos ingredientes y componentes y tratar de obtener el mayor rinde por producto que compra. Ustedes estuvieron analizando y estos productos de Patagonia Malt tienen mejor rinde.
Por el tema de la malta, no vamos a lo masivo. Sabíamos que no íbamos a ir a lo masivo, sino que estábamos dando una opción de calidad. Y bueno, cuando me siento con cerveceros a ofrecerles la malta y a contarles de qué se trata, no solo les digo que comparen la forma fácil de agarrar lista de precios solamente y ver precios, ¿no? Después hay que ver resultados, rindes, todos los dolores de cabeza que uno se evita desde la molienda hasta que hace su mosto, ¿no?
Sí.
Por todo eso, la balanza yo creo que se equilibra bastante. Nos saca todo uno de los costos de todo eso. Pero bueno, nada, es una opción de calidad, es una empresa que da un abanico interesante de maltas caramelo, que tiene opciones como esta malta que se llama Perla Negra, que es una cebada tostada que se le saca toda la cáscara justamente para que no genere astringencia en maltas. En cervezas oscuras.
Muy interesante eso, muy interesante, sí, porque sí. A la hora de que uno hace, estás diseñando, por ejemplo, una receta. Yo justo en este momento estaba tratando de diseñar una receta para una cerveza negra. Uno está teniendo en cuenta de decir, uy, pero yo estoy en el mash, tratar de agregársela recién a los últimos 15 minutos, porque si no te genera bla 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 bla. Esto es tremendo.
No, es una opción ideal para tener la cerveza, digamos, y no te genere nada de exigencia. Te vas a encontrar hasta la espuma tenida de color marroncita hermosa. Te mando una bolsa, avísame y te mandamos una bolsa para que lo pruebes.
Vamos, nene. Vamos, querido. Ligamos bolsa. Pero muy interesante eso, porque uno, a ver, te vuelvo a repetir, uno desde que arranca. Yo arranqué hace 5 años. Al principio yo agarraba y tiraba toda la combinación de colores de maltas para hacer una cerveza, la tiraba todo en el mash en el minuto 1. Después, cuando me empecé a dar cuenta de que, che, esta acidez y esta astringencia, ¿de dónde sale todo? Investigando, te das cuenta, dicen, no, flaco, los granos más oscuros, los granos negros, las tostadas, se las tenés que tirar a los últimos 15 porque te producen astringencia. Y ahí dice, voilà, ahí estamos. Era eso lo que estaba sucediendo. Así que bueno, está esa opción que ustedes están ofreciendo de Patagonia Malt, y no veo que haya mucha diferencia en precio en cuanto a las maltas locales. ¿Es así o estoy equivocado?
Mira, sinceramente desconozco los precios reales de las maltas locales, pero no creo que no hay tanta diferencia. Pero bueno, hoy como está la cosa, imagínate que el mínimo centavo pesa.
Es que está casi, es que la realidad de Juan Pablo, y vos seguramente más habrás visto alguna de eso, todos los insumos cerveceros están prácticamente dolarizados. Nosotros acá que estamos en plena comarca andina, donde se siembra, se cosecha, se peletiza, se almacena el lúpulo, cuando lo vamos a comprar el precio es en dólares.
Sí. Bueno, la malta también no escapa de eso. Está dolarizado todo. La cebada, que es el grano madre, digamos, de la malta, es un commodity a nivel internacional y bueno, cotiza en dólares. Sí, pero yo creo que a veces a los cerveceros integrales se influye más el tema del flete. Quizás lo que tiene la malta nacional es que tiene algunos distribuidores instalados en el interior del país y bueno, influye luego el tema del flete, ¿no?
En el valor, sí. Sí, en eso estamos de acuerdo.
Y bueno, quizás ahí hay una ahí es donde se nota quizás más el tema del flete.
Decímelo a mí, que estamos a 1800 kilómetros de donde atiende Dios y cada huevada que tenemos que comprar ya son...
Sí, es es un tema. Bueno, nosotros estamos trabajando para ver si podemos buscar algunas alternativas para llegar a más cerveceros del interior. Ojalá, una vez que se acomode todo esto, podamos ofrecerlo rápido y ser una solución.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Acá yo estuve probando algunas cervezas de Mystic Fog aquí en la comarca y sí. Que de hecho estuve visitando la fábrica ahí de Jay y vi bolsitas de Patagonia Malta encanutadas allá en la sala de molienda. Así que y la verdad que el producto que están haciendo es de muy buena calidad, es excelente, diría, de lo mejorcito que hay acá en la zona. Y así que bueno, también ahí el visto bueno al producto que seguramente debe venir del lado de ustedes, ¿o no?
Sí. Ahí, ¿viste? Bueno, ahí también está la muñeca del cervecero, ¿no?
No, claro, pero bueno, estábamos hablando del tema. A ver, hoy por hoy tenemos un montón de pandemia de por medio, ya sabemos que hay un montón de colegas que lamentablemente tuvieron que cerrar sus puertas y demás, pero seguimos teniendo una cantidad importante de cerveceros todavía en pie y tratando de darle pelea a la pandemia, al producto, a seguir llevándolo adelante. Y lo lindo es que cada uno de a poco vamos tecnificándonos más, vamos aprendiendo a hacer mejor cerveza. Los clientes cada vez tienen la vara más alta, ¿sí? Nos van marcando, ahora una cerveza con una acidez que no tiene que estar, directamente te la devuelven y te la tiran, no se la toman y te dicen, sí, tenía una nota, sí, no, flaco, esta cerveza está contaminada, punta, te la devuelven y allá nos vemos. Entonces, uno tiene que también buscar el camino para ir destacándose y el uso de materia prima de calidad hace que también, por más que el cervecero tenga buena mano, también hace al producto final, ¿no?
Es una de las patas de la mesa, seguramente. Después tenés todo el tema de saber los procesos, de optimizar varias cosas, pero sí es una de las patas de la mesa, el tema de la calidad de los productos, sin duda.
Y otro tema importante y materia prima que ustedes también venden es la famosa y nunca bien ponderada, ya sabés lo que te voy a decir, la levadura, querido. Las levaduras. Las levaduras hacen lo que nadie puede hacer. Hacen lo que nadie puede hacer. Al principio se le decía magia, alquimia, todo, ¿no? Acá hay un ser vivo detrás de esos pequeños granitos que uno arroja y activa. Hay un ser vivo que empieza a hacer su trabajo y de acuerdo a la temperatura, al entorno, al pH, a los minerales que tiene el agua, va a ser lo que tenga que ser o no será, ¿no? Bueno. Contanos un poquito de ustedes están trabajando con Fermentis, una de las marcas más prestigiosas del mundo.
No hay mucho que explicar, ¿no? Estamos con Fermentis, que está desarrollando, por suerte, todo constantemente cosas nuevas, está trayendo cepas nuevas. Sin duda, yo creo que se está moldando los estilos que vienen, así que, bueno, contentos con ellos, por suerte.
Vienen muy bien. ¿Hay alguna levadura que haya ingresado últimamente o algo o algún tipo de levadura que vos puedas destacar su comportamiento o su performance?
Mira, ahora estuvimos últimamente con unas charlas de que van a incorporar una levadura para sour, de estilo sour.
Sí.
Todavía me tienen que mandar las fichas técnicas y terminar con algunas charlas. Yo creo que eso es lo que viene y bueno, ojalá esté pronto, porque estamos con los trámites también hechos.
¿Que la misma levadura va a aportar al perfil de la sour, decís?
Sí, para la sour, sí.
Ah, muy interesante.
Sí, la verdad que sí.
Y levaduras que estén con buena tolerancia al alcohol, porque hoy por hoy estamos viendo, no sé, se me viene a la cabeza Juguetes Perdidos, por ejemplo, u otras empresas que se dedican o Abadía de Leus, ahí Edo de Leus haciendo su magia, que están ahí sino metiendo birra dentro de barricas, de bourbon, de whisky, que se empiezan a añejar, birras de muy alta densidad, y la levadura ahí tiene que aguantar ese entorno tan hostil. ¿Qué levaduras hoy por hoy están teniendo que puedan navegar en ese mar de altas gradaciones alcohólicas.
Sé que tiene un estilo, una variedad, una cepa para eso.
Hay una cepa, perfecto.
Hay una cepa, pero...
Bueno, tarea para el hogar, Juan Pablo Rodríguez.
Tarea para el hogar.
¿Me mandás un mail con esa cepa?
Yo hoy no la tengo y sé que está, y con el tema de la pandemia quizás no hemos desarrollado de la mejor manera.
No, pero pasame la data, pasame después la data, porque aquí en Aire de Cerveza vamos recibiendo un montón de consultas desde los oyentes de Radio Nacional hasta colegas, homebrewers y demás, y una de las consultas que me han llegado es el tema de la tolerancia a las altas graduaciones alcohólicas, porque alguno me preguntaba, che, y si arrancamos y hacemos después una segunda fermentación con otra levadura, puede ser, también hay incluso de dobles y triples fermentaciones, algunos hacen, pero bueno, hay muchos que me están consultando por alguna cepa que tolere desde el vamos, desde la inoculación, que se banque todo el proceso. Así que no solamente es duda de oyente, colega o homebrewer, sino consulta mía. Así que te lo encargo. Dale. Para que después me lo puedas pasar.
Y vamos a pasarlo.
Y te molesto por lo último, ahí estaba viendo que ustedes están trabajando también con Ingredion. Hay muchos homebrewers o personas que están arrancando, o mismo algunos... cerveceros que no están, digamos, trabajando con volúmenes altos de producción de cerveza, que le escapan a todo lo que es esto de las adiciones de algunos edulcorantes o algunos elementos nutricionales. ¿Qué tenés para comentarnos respecto a esto y qué le aporta de forma positiva a los estilos de cerveza agregar alguno de estos componentes? Contanos un poquito si tenés alguna información. Mira, así como para tirarnos a...
Bueno, nosotros con Ingredio estamos trabajando tres productos. Uno se llama Cerelosa, que es dextrosa, que es la más simple de todas, digamos. Son azúcares 100% fermentables.
Esta es fermentable.
Exactamente, se agregan en el hervor y con esto puedes hacer una cerveza de mayor graduación alcohólica y más seca. Después tienen otros productos, que es maltodextrina. Ya acá, dentro de la maltodextrina hay dos opciones. Maltodextrina vendría a ser lo que todos conocemos como carapil, ¿no? Que son dextrinas, y hay una opción que sirve más para el reemplazo de la harina y justamente la carapil, para la retención de espuma.
Muy interesante.
En boca, exacto, más cuerpo, ideal justamente para todo lo que es negrito, obra, hazy.
Y te evitas todo el tema de la molienda y todo eso.
Exactamente, porque viene en polvo, se agrega directamente y demás.
¿Directamente en hervor va eso?
Directamente en hervor.
Muy interesante ese dato. Por favor, también mandame un mail con esa información, que me sirve.
Dale.
Para mí. ¿Y el tercer componente cuál era?
Y después tenemos el Morrex, que es lo que más se está desarrollando ahora en este momento, lo que se está buscando hacer. Es un blend de azúcar de maíz también, que pueden hasta reemplazar en su total un mosto de malta. Es un aliado quizás para los equipos que trabajan por encima de la capacidad del mash, para buscar mejor eficiencia, digamos, ¿no?
Muy interesante también.
Sí. Hay una tabla que yo les mando a los chicos que están utilizando para calcular el reemplazo de malta, digamos, por Morrex. Y lo que tienen con esto es que al optimizar no tener tanta carga, optimizan la utilización de lúpulos o mismo maltas especiales. Entonces salen a reflejar mejor los aromas de los lúpulos. No solo eso, viste, también ayuda a la mayor tomabilidad de la cerveza. Es un producto muy piola, que yo sé que lo miran de reojo porque piensa que es una especie. Hay un cervecero que me dice: mandame chimichurri.
Mentele chimichurri, querida.
Se me escucha la gente en medio de mal.
No, tiene su técnica. Son mejoras técnicas, sí. Y optimizaciones. A la hora de que uno... A ver, nosotros tenemos nuestra fabriquita. Por ejemplo, yo tengo una fabriquita muy pequeña. Mi producción es de apenas 300 litros por batch. Y uno, a la hora de hacer, por ejemplo, algún estilo de cerveza con mayor densidad, el batch queda más chico.
Entonces, bueno, el Morrex justamente te ayuda a eso, a corregir la densidad, lo vas agregando en el bol, vas tomando la densidad y bueno, lo vas corrigiendo con el Morrex.
Muy interesante, también me agendo esa consulta, mandámela también por mail, que haremos ahí un poco de magia y chimichurri, como diría el señor Juan Pablo o el cliente del señor Juan Pablo. Escúchame, Juanpi, ya, digamos, en cuanto al abanico de productos que tiene Peco, ¿son esos? ¿Tenés algo más para poder aportar o comentar?
Ofrecemos también las placas para filtrados de Pol, que es la empresa número uno a nivel placas de filtrado del mundo, una empresa alemana, bueno, la ha comprado una empresa norteamericana, y hoy quizás viste está la escuela del filtrado no filtrado.
Sí, justamente hoy por hoy, justo eso es también, ¿no? En eso justamente me iba a adentrar para preguntarte. Porque ahí está la escuela de que, bueno, la cerveza no filtrada, pero también hay una realidad que a la hora que uno tiene que enlatar o embotellar para que el producto quede un tiempo allí dentro, el proceso, ya prácticamente el proceso de filtrado es fundamental.
Sí. Pero bueno, ya te digo, hay tantos dependes dando vuelta a raíz de esto que viste, yo tengo cerveceros que hace un año y medio me decían yo filtro así o así, y hoy ya no quieren saber nada de filtrar.
Mirá, cada uno, cada loco con su escuelita.
Hay tendencias, viste, no quiero llamarlo modas porque no son modas, pero sí hay tendencias que cambian y bueno, hacen que quizás no, la misma cerveza que hace un año y medio ya te digo, la filtraban sí o sí, hoy buscando filtrar. Como te decía, hay tantos dependes, viste, depende de la rotación que tenga su cerveza, depende de tantas cosas que le conviene no filtrarlo. También hay que reconocer que hoy el filtrado genera un costo extra, ¿no?
Sí. Sí, tal cual, pero volvemos a lo mismo. A la hora de que uno tenga que embotellar o parte o como esto que nombramos al principio, el tema de readaptarse o adaptarse a este nuevo entorno de cierre, no cierre, esto, no esto, embotellar, enlatar y demás, se vuelve prácticamente una necesidad el tema del proceso de filtrado, más que nada para que no queden cosas dando vueltas ahí dentro y con el tiempo se echen a perder, porque bueno, cuando está en barril y vos sabés que lo tenés en frío, lo tenés aislado del sol, si la persona que tiene el barril mínimamente tiene una limpieza del equipamiento, las canillas y demás decente, vos sabés que tu birra está a salvo. Ahora, vos agarrás, embotellaste, se la llevó el distribuidor y vaya a saber qué sucede.
No sabés qué sucede, exactamente.
Entonces ahí hay que como que tomar todas las precauciones posibles para que...
Es un cuidado de tu marca.
Tal cual. Sí. Bien, Juan Pablo, ¿algo más que quieras contarnos de Peco? La gente, los interesados, los que quieran saber un poco más, ¿dónde se pueden meter?
Estamos con nuestro Instagram, @PecoArgentina. Vamos a arrancar con envíos de mail, con algunos tips de información, sugerencias.
Peco con doble K. Peco con doble K. Ahí está, Peco con doble K.
Peco con doble K Argentina. Ahí está nuestro Instagram. Y si quieren contactarme ahí mismo, me pueden contactar por mensaje privado o está mi WhatsApp para comunicarse, para mandar un mail. Si quieren, nos conectamos y enviamos información. Todo lo que se necesite, estamos acá.
Y el sitio web, www.peco.com.ar. Ahí está, perfecto. Bueno, Juan Pablo, te hemos exprimido enormemente, te hemos sacado hasta la última gota de aceite esencial, quien diría como el lupulero, así que te agradecemos enormemente. Bueno, y cualquier novedad de productos que puedan tener, serán muy bienvenidos aquí en Aire de Cerveza para contarnos, para instruirnos, para enseñarnos y para seguir impulsando el mundo de la cerveza artesanal de aquí en Argentina.
Buenísimo, genial, bárbaro.
Un abrazo para ti y para todo el mundo Peco.
Muchas gracias.
Chao, hasta la próxima. Bueno, ahí lo tuvimos, Juan Pablo Rodríguez, uno de los socios de uno de los principales proveedores de insumos para los cerveceros artesanales de toda la Argentina y estuvo aquí en Aire de Cerveza. Bien, amigas y amigos, espero que hayan disfrutado de esta edición de Aire de Cerveza tanto como yo. Ahí Juan Pablo, que acaba de cortar con nosotros, me mandó un mensaje de WhatsApp diciendo: ya me acordé la cepa de levadura que labura con altos niveles de alcohol. Es la HA18 de Fermentis. Así que no me tiene que mandar ningún mail, no tiene ninguna tarea para el hogar. Ahí ya me pasó la información, la cepa que labura con altos niveles de alcohol es la HA18 de Fermentis. Muy interesante, la verdad que muy interesante la charla que hemos tenido con Juan Pablo Rodríguez de la empresa Peco. Muy interesante todos los productos, el abanico de lúpulos que hay. Lúpulos, maltas, ingredientes. Realmente es un mundo enorme y la variante, la cantidad de variedades de cerveza que uno puede hacer es realmente, realmente increíble. Les recuerdo nuevamente redes sociales para que podamos estar en contacto. Facebook.com/airedecerveza. Allí también tienen nuestro Instagram. Nuestra dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Y recordá que este programa lo podés escuchar nuevamente el próximo jueves de 23, de las 11 de la noche hasta las 12 de la noche. Vas a poder escuchar nuevamente este programa. Y si hoy es jueves y estás escuchando este programa, mañana viernes de 17 a 18 vas a poder escuchar la nueva edición de Aire de Cerveza. Así que así estamos, muchachos y muchachas. Jueves y viernes a pleno, los viernes de 17 a 18 y los jueves desde las 11 de la noche y hasta la hora cero, ahí prendidos al aire de Radio Nacional, escuchando Aire de Cerveza. Nos despedimos, no sin antes el mismo consejo que les doy siempre, si tomaste, no manejes, el alcohol al volante mata. Y si tenés ganas de tomar una rica cerveza y comerte unas deliciosas burgers, te espero en Abadía del Lago, ruta 40, kilómetro 1901, justo frente a la YPF del Hoyo, que ahí vamos a degustar deliciosas cervezas y unas burgers que ni te cuento. Chao, hasta la próxima.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.